Estamos tan acostumbrados al uso de la palabra genio que corremos el riesgo de no advertir cuando tenemos a un verdadero genio delante nuestro. Fue tarde, pero fue a tiempo que llegamos a escuchar y a ver en vivo a Oleg Karabaychuk. De Oleg Karabaychuk yo solo diré en esta pequeña entradilla que fue un compositor ruso que puso música a películas, que grabó algunos discos, pocos de ellos, y el resto de la presentación se la voy a encargar a uno de nuestros dos invitados, que es Javier Martín, bailarín y coreógrafo que nos acompaña. Bienvenido, Javier.
Hola, gracias por estar aquí y poder dedicar estos minutos de radio a la figura de Oleg Karabaychuk.
Pues dinos, ¿quién era este especialísimo, este extraordinario personaje?
Oleg Karabaychuk, si quieres podemos hacer un poco de historia. Fue una persona que con 7 años fue distinguido como niño prodigio en Rusia a través de un concurso de jóvenes talentos por el propio Stalin.
La Rusia que era URSS. Estamos hablando de, vamos a decir solamente que nació en Kiev en diciembre del año 1927. Entonces, con esos 7 años, él está por 1934.
Sí, planteamos un pequeño viaje en el tiempo, ¿verdad? En ese momento ya quizá dar algunas notas acerca de la personalidad ya del niño Oleg. Él y otros niños que ganaron el concurso, y de esto ahí se pueden encontrar imágenes por ahí, en las rodillas del propio Stalin, le dijo a Oleg que le habían dado un piano, un pequeño piano nacarado, blanco. Oleg, ¿por qué no te acercas ahí y tocas un do? El niño Oleg se acercó al piano y hizo do. Stalin lo miró y le dijo, no, Oleg, eso no es un do, eso es un do sostenido. Y Oleg, mirando a Stalin, le dijo, tiene usted razón, camarada Stalin, esto no era un do, era un do sostenido. En lo que se ha equivocado usted es tener a mi padre en un campo de trabajo. Con 7 años, Oleg tenía una personalidad contestataria, consciente de la realidad, digamos, o un poco consciente acerca de cómo la política influía en su entorno. Y a través de esta cosa que es una anécdota hoy, fue un gran acontecimiento en su vida porque el padre de Oleg a las pocas semanas estaba de nuevo en su casa. Sin embargo, Oleg quedó señalado como crítico, lo que le trajo algunos problemas, sobre todo en sus inicios en lo que al estudiar música se refiere.
Uh-huh. Sigamos un poco. Entonces, él entra a perfeccionar sus estudios como pianista.
Oleg, tras este capítulo, sí que tuvo que desarrollar mucho de su carrera en el ámbito del cine, debido a que, bueno, ya no solo ya en su juventud, no solo debido a estar señalado políticamente, sino que debido a su personalidad, digamos, excéntrica, no se encontraba demasiado cómodo ni era bien acogido en los ambientes más académicos. Entonces, mucha de su carrera y su obra se encuentra en todas las colaboraciones que tuvo con la vasta industria de cine soviético. Hay, según donde mires, hay quien dice que tiene 120 bandas sonoras, él te podría decir 500, ¿sabes? Hay todo un trabajo que la Fundación Karabaychuk está haciendo de rescate de toda esa música. Oleg asimismo fue una de esas personas que fue protegido en el entorno del pueblo de Komarovo, un pueblo a unos 40-45 minutos en tren desde San Petersburgo, en el que durante un tiempo se protegió el arte. De hecho, en la película Oleg y las raras artes de Andrés Duque se recoge parte de este capítulo, ¿no? En el que él, bueno, habla en torno a cómo Stalin ganó la guerra y ganó la creatividad. Es una de sus frases. Y ahí él tuvo la posibilidad de estar protegido, digamos, con una pequeña manutención en la que en ese pueblo ir al igual que otras figuras, disfrutar de la calma y que la creación y la entrega a las obras que lo hacía era posible, ¿no?
Creo que hemos pasado muy de puntillas por... O sea, has hablado de su excentricidad y su carácter polémico, pero me gustaría que andaras un poco más en qué es lo que le había convertido a esas alturas en un personaje de esa guisa.
Yo creo que su intuición acerca del arte y de la música en realidad. Es decir, él era una persona que negaba las tesis de Stravinsky a través de las cuales su cuerpo fuese el que generase música, sino que él creía en una comunión real con el instrumento. Entregarse a algo que está superior a él, que él utilizaba metáforas de índole espiritual, incluso verticales, ¿no? Decía que le venía como una fuerza de arriba, que le sobrecogía de tal modo, haciéndole de subjetivarse, ¿no?, de algún modo y relacionarse con su instrumento, que era el piano, y todo uno crear música, ¿no? Esto ya, bueno, en aquel momento resultaba... Sin embargo, tuvo fuertes defensores, como por ejemplo uno de sus maestros más queridos, que fue el primero en señalarlo como un genio, que es Sviatoslav Richter, que bueno, muy conocido por algunas de las interpretaciones que hizo de la música de Scriabin. Se pueden intuir una línea de influencia en Oleg en estos dos personajes que comento. Y bueno, yo creo que hay una frase que dice Oleg que decía que el gran pecado de la música clásica, se refería a la academia, era que había hecho del ritmo algo útil, que era como creer que determinados posicionamientos en torno al ritmo evocaban linealmente determinadas emociones, ¿no? Eso lo consideraba un utilitarismo zafio, banal, etcétera, ¿no? Yo creo que tiene razón. No hay más que pensar en qué organigramas o sistemas han hecho del ritmo algo útil, ¿no?, en la manipulación de las emociones, ¿no? Fascismos, el ejército, etcétera, ¿no? Es fácil entender qué es lo que quería decir.
Muy bien. Has mencionado los trabajos de Oleg Kravchuk en el cine soviético y ruso de su época, y también has mencionado a Andrés Duque. Andrés Duque es nuestro... Antes he dicho que había dos invitados, tú eres uno de ellos, y hay otro que está desde otro espacio y lugar, que es nuestro querido Andrés Duque, justamente, que como no podía estar aquí, pues nos ha contestado algunas preguntas y en diferido, pero aquí mismo, aprovechamos para escucharlas.
Mi primer contacto con Oleg fue a través de la música de una película, Los largos adioses, de la cineasta Kira Muratova, que, bueno, es una película extraña, fantástica, con una banda sonora que la acompaña muy bien. Yo no sabía quién era el compositor detrás de esa música. Sin embargo, bueno, es escuchar un piano metido como en una lata, un piano que suena mal intencionadamente, y luego también la voz del propio Kravchuk, que se dejaba escuchar, y que esto no tenía ninguna conexión con la película. A mí me parecía esto bastante interesante.
Pues Andrés, a quien saludamos desde aquí, nos explica cómo tuvo su primer contacto, y justamente él termina siendo su biógrafo cinematográfico con esa magnífica película Oleg y las raras artes, que a todos recomendamos y que no es difícil de encontrar en las plataformas habituales y en alguno que otro festival. Aprovecho para preguntarte a ti, Javier, que tú también, tú eres la otra persona de por aquí que ha trabajado con Oleg, ¿cómo le conociste tú y que explicaras un poco el trabajo que llegaste a hacer?
Yo conocí a Andrés en la clausura de un festival, el Festival S8 de Cine, pues tras una de sus películas, Ensayo Final para Utopía, yo bailaba clausurando el festival. Al terminar yo de bailar, se me acercó Andrés con un CD... diciéndome que, bueno, que le había encantado la pieza, que sentía que había muchas conexiones entre su trabajo y el mío, sobre todo en lo que a esta película se refiere, y que estaba empezando un proyecto sobre un pianista ruso que se llamaba Oleg Karabaichuk y que entendía que su música interpelaba directamente mi investigación en torno a las texturas del movimiento, mi trabajo en definitiva. Acertó totalmente. Yo empecé a escuchar esa música, me apasionó totalmente, me atrapó y empecé a construir algunos de mis trabajos con la misma. Por ejemplo, uno de los espectáculos se llamaba El Antiedipo o El Homúnculo y después otra pieza, Control, también empecé a usar su música. De todo esto, Oleg se fue enterando a través de Andrés y hubo un capítulo en el Museo del Prado en el que Oleg vino a España porque Andrés le quería grabar y regalar el que conociese el Jardín de las Delicias del Bosco. Y porque, bueno, a Oleg siempre le habían dicho que él y el Bosco tenían mucho en común a nivel simbólico y demás, en algunos de los temas que abordaban Oleg en su trabajo. Y sobre todo también por la pasión que sentía Oleg por los ministriles, que son unos protojuglares. Decía que de hecho su esperanza quijotesca era llegar a tocar alguna vez como los ministriles, ¿no? Entonces, yo no pude acercarme al Prado, tenía trabajo, no pude venir a Madrid, pero Oleg en ese momento me firmó un CD diciendo con la esperanza, para Javier, todo esto claro en cirílico, para Javier con la esperanza de que algún día hagamos una locura juntos. Yo, cuando recibí ese CD que Andrés me envió pasadas unas semanas, pues me entusiasmé y escribí a Boris, uno de sus colegas y ayudantes y personas de confianza, planteando la locura que yo había imaginado, que era un concierto performativo, una pieza escénica. Fue así el origen de todo esto. Y para mi alegría, al poco me contestaron diciendo que sí, que le gustaba mucho como yo trabajaba y que lo visitase en San Petersburgo. En unos pocos meses después, a finales de verano de 2015, Andrés iba a viajar a San Petersburgo para grabar algunas de las escenas de la película. Y yo, pues coincidimos, nos pareció que mejor que nos presentase directamente a Oleg Nikolaevich y a mí, pues Andrés, ¿no? Y bueno, fue fantástico. Esa noche ya fuimos a cenar y al día siguiente estábamos ensayando en la Sociedad Geográfica Rusa. Hubo un par de cosas que Oleg comentaba sobre, primeras que Oleg comentó sobre mi trabajo que a mí me entusiasmaron, que era que le evocaba a Kiabukiani, que es un coreógrafo ruso ucraniano como Oleg, que fue maestro a su vez de gente como Galina Ulanova, Plisetskaya y Nijinsky. Y entonces fue fantástico de repente encontrar una conexión, entenderás que para un coreógrafo con afectos por la cultura clásica como soy yo, una conexión tan ancestral con el origen de algo que respeto mucho, como es la historia del ballet en la cuna o en una de las cunas del mismo, como es, claro, San Petersburgo. Fue un flechazo, supongo. Fue muy sencillo empezar a trabajar. Ya de aquellas improvisaciones en aquel lugar tan, tan insigne como es la Sociedad Geográfica Rusa, entre esos mapamundis gigantes, un lugar con tanta historia dentro de la propia identidad rusa y su relación con el territorio, el estar bailando ahí de una forma tan poco convencional, con una música creada en directo para ese momento. No olvidaré en la vida.
Dan ganas, escuchándote hablar de Oleg, de escuchar su música. Te propongo que escuchemos un poco.
Thank you.
Centenares de grabaciones existen en algún lugar de Oleg Karabechuk, sin embargo su discografía oficial es bien exigua. Tenemos la suerte de que Javier Martín nos haya traído algunas piezas como esta, que es Tango.
Sí, pertenece a su disco Tayo, Tango, que es, si no estoy equivocado, la última edición en vida que se ha hecho de su música que él conoció. Esta pieza, al igual que otras de este disco y de Oleg, muchas veces me ha hecho reflexionar acerca de cómo el obstinato sostiene el fantasma. Son composiciones a veces que pueden parecer muy mentales, pero que de algún modo habla de una soledad del espíritu y acerca de cómo en la repetición de determinadas ideas, de determinados acontecimientos que por lo que sea nos duelen, nos cuesta transformar, acaban encarnándose, estremeciendo nuestra carne, precisamente por ese obstinato, por esa y vuelve, generando una consistencia de fondo que conecta con una realidad inorgánica que nos atraviesa y que tiene que ver con la conciencia, que es algo que Oleg le importaba mucho.
¿Cuál dirías que es el gran tema, digamos, en la música de Oleg Karabechuk, si pudiera haber solo una?
No lo sé. A mí me encuentro muy atrapado por muchos de ellos. Están desde este disco Tayo, algunos de las interpretaciones que hace de muchos valses clásicos, como por ejemplo el disco Concerto Grosso, es una obra muy, muy cerrada, quiero decir, es autoconclusiva y es fantástica. Si tuviese que quedarme, yo que sé, ahora mismo, esta noche con alguna, me quedaría con Concerto Grosso.
En realidad mi pregunta no tenía que ver con el tema, con la pieza musical, sino con cuál es la temática expresiva de la obra de él. Te he dejado que contestaras porque me parecía de enorme interés la respuesta, pero no quiero dejar de hacerte esta pregunta. ¿Qué crees que quiere transmitir, si es que se puede llegar a decir?
Fíjate, hay una cualidad importante que configuran el ser artista de Oleg, que es que era sinestésico. Él el teclado de un piano no lo veía como notas individuales o discretas, sino que lo entendía como una superficie. Entonces él decía que lo que él sentía era la pausa. Él, en cómo abordaba salvajemente su llegar al piano, por ejemplo, con ese movimiento de ostinato, con ese percutir, que sobre todo en su última época era tan, tan evidente, tan, tan expresivo. Decía que lo que él percibía no era en realidad el pulsar de tales teclas, sino que, y utilizando una metáfora de índole geográfico que él empleaba, en este desplazarse por esa superficie que para él era un continuo de las teclas del piano, lo que sentía era la imposibilidad de darle. Era eso lo que sentía, la pausa, la distancia que le impedía acercarse, ¿no? Y que al relajarse en esa, pues no sé, tensión interna, en ese dolor que le entendía como necesario para tocar, para crear en realidad, para vivir, era lo que sentía, era la pausa. Entonces, y retomando lo que me preguntaste, yo creo que había atravesando su trabajo, una gran reflexión acerca de la naturaleza del individuo, lo que es deshacerse del ego del artista, del ego como individuo, y entregarse a una realidad sensible que no solo es musical, sino que es de vibración, una relación o una reflexión incluso sobre lo que significa el propio espacio y el propio tiempo. De estas cosas estaban en su trabajo. Recuerdo algunas conversaciones que tuvimos él y yo en torno a la dinámica del péndulo, algo tan, tan físico, ¿no? Y que él, bueno, esgrimía totalmente o... o en torno a, o acerca de cómo necesitaba situarse de diferentes maneras a la hora de abordar la energía de una obra o el discurso de una obra u otro. Necesitaba físicamente situarse de una u otra manera para contactar con ese universo vibratorio que en su caso y a través del piano devenía música. En mi caso, por ejemplo, y a través del cuerpo devenía coreografía. Uh-huh. Ese fue el nexo de unión entre ambos y desde ahí trabajábamos. Uh-huh.
Estaba pensando que la pureza espiritual de la búsqueda artística de Oleg y bueno y de artistas tan especiales contrasta en no pocas veces con lo puntiagudo del personaje y lo arisco del personaje. Me gustaría que escucháramos lo que tiene que decir al respecto nuestro querido Andrés Duque.
Oleg era una persona en principio bastante difícil, era bastante reacio a conocer gente, casi no salía de la casa, era una persona bastante difícil. Creo que en el fondo también se estaba protegiendo de la estupidez humana. Con esto quiero decir que no, era intransigente con cualquier tipo de gesto de amabilidad o de hacer compromisos con la gente. Así que sabía que en ese sentido no iba a ser fácil. Lo que sí estaba seguro es que iba a estar, si conseguía filmarlo, iba a estar delante de un verdadero genio, ¿no? De alguien más temporal. Entonces, con paciencia, también intentando encontrar la manera de entablar una relación con él, que esta se dio poco a poco y fue o sucedió en el momento en el que me di cuenta que hablé, no había que tratarlo con ese respeto y esa cortesía con la que normalmente se le trata. Hablé que había que tratarlo como un niño y cuando entendí eso, todo dio un giro importante. Entonces empecé como a buscar la manera de establecer como juegos, ¿no? Juegos que además él se creía, juegos que veía que él se dejaba seducir. Por ejemplo, ir al zoológico y decirle que le iba a comprar unos pavos reales, ¿no? que se verían bien en su casa. Y que esos pavos reales, pues, seguramente le inspirarían. Y él se creía estas historias y íbamos al zoológico, veíamos los pavos reales, decidíamos qué pavo real comprar. Luego se le olvidaba, pero esto le hacía, de alguna forma, entender que la relación iba por otro lado. Y que no era una cosa de vamos a vernos tales días para una cosa sendada, sino que era un tema de convivencia. Así que, bueno, cuando entendí eso, el rodaje pues empezó a ir en esa línea. Es decir, la primera secuencia, cuando Oleg entra por el Hermitage, estábamos leyendo un fragmento de Nikolai Gogol, de Avenida Nevsky, y eso le dio pie para él empezar, sentirse en situación y luego pues, improvisar. Entonces, un poco así era la fórmula, digamos, a la hora de trabajar con él.
La figura recurrente del genio malhumorado e intransigente, a la par que infantil y frágil, ¿no?
Sí. Trabajar con él siempre era interesante. Pasaban constantemente muchas cosas y él, como bien dice Andrés, era el modo en que encontraba la protección que necesitaba para tener dentro de sí la calma que le era totalmente urgente y necesaria para sacar de esas composiciones tan hermosas, ¿no? de su improvisación. Por ejemplo, cuando lo trajimos a Pamplona, cuando en el Museo Universidad de Navarra estuvimos ensayando con motivo de la presentación en España de la película de Andrés, hicimos un ensayo abierto. Un ensayo abierto para amigos del festival, del propio museo y de y para medios de comunicación, que se acercaron unos cuantos. Hasta 10 minutos antes de abrir las puertas yo no tenía nada claro que aquello fuera a suceder, puesto que para Oleg quería que nos fuésemos ya habíamos ensayado allí unos días y él quería que cada 2x3 estuviésemos buscando nuevos espacios que inspirasen la creación. Cosa que, claro, no era fácil porque íbamos con un Steinway Jansons, un piano de cola larga enorme y que transportarlo ya requiere todo un, al menos planificarlo, ¿no? No se puede improvisar.
Y hay que recordar a quienes nos están escuchando que este contacto que vosotros tenéis con Oleg, él tiene 85, 86, 89 años.
Vale. Sí, claro. Tenía todo, ¿no? Las taras de, y esto lo digo con todo el afecto del mundo, del loco, del genio y del viejo, ¿no? Incluso del vampiro. Y bueno, hacía que fuese muy interesante, pero estoy totalmente de acuerdo con la apreciación que ha hecho Andrés en torno a la necesidad de la naturaleza del juego a la hora de relacionarse con él. Él ya estaba, había tenido una vida ya muy extensa, que le había pasado de todo, ¿no? Y el hecho de permitirse pequeñas licencias en el trato con sus alrededores, pues para mí nunca fueron ningún problema, al revés, era parte del encanto de la cosa, ¿no? De la aventura.
Quienes le hemos conocido en estos últimos años, y me incluyo, yo le vi en esa performance del Museo del Prado a la que tú no pudiste venir, porque por cierto fue reseñada en el Estado Mental en un bonito artículo de Palomitas en los Ojos, pero recuerdo que estuvimos 2 horas para ver si tocaba y tocó una nota, no sé si el do sostenido del que hablaba el camarada Stalin, pero sí recuerdo que se fue echando pestes diciendo que ese piano le iba a matar, ¿no? Que si tocaba la nota indebida o si el piano desprendía emitía el sonido indebido, que él podía morir, ¿no?
Así sí, que... sí. Él era caprichoso y cuidadoso a partes iguales con esos detalles. Era un concierto que, hemos de decir, no estaba planeado, ¿no? Era una cosa que se le ofreció un poco sobre la marcha, ¿no? De que podría suceder o no. Y como decía antes, la comunión de Oleg con sus instrumentos era tal que quizá entendió en ese momento que el piano del Prado no era el oportuno para ese día para él, que la forma que le iba a devolver no estaba a la altura de su genio.
Sí, consideró que lo adecuado era, y esto es algo que se puede ver en varios vídeos en YouTube de conciertos de Oleg, y hay que hablar de la estrafalaria puesta en escena de los conciertos de Oleg, ¿no? Porque en principio lo que tenemos es un piano y una pantalla de vídeo en la cual se proyecta una imagen del propio pianista tocando, mientras Oleg posiblemente no está ni siquiera en el piano, sino que está en una de los asientos del auditorio, o incluso en las escaleras del auditorio, y a partir de ahí puede pasar
cualquier cosa.
Tú debes haber visto cosas que no creeríamos. Cuéntanos alguna.
En Pamplona fue así, de hecho, ¿no? Yo creo que la relación que él tenía con su propia imagen era la de un narcisismo acusado, pero hermoso, ingenuo, como el de un niño que se descubre a sí mismo. Y lo atravesaba debido a ese comportamiento, si quieres, como fractal, a través de escucharse a sí mismo en otro espacio-tiempo, podríamos decir, ¿no? Le ayudaba a conectar con su yo musical de ese nuevo momento, ¿no? La idea de ostinato, del fantasma, del bucle en Oleg es importante. Es importante para entender muchas de las estructuras armónicas que después desarrollaba. Y claro, lo manifestaba acerca de cómo era su ánimo una vez que se disponía a tocar. Se me acaba de ocurrir, ese narcisismo fractal era como relevante a la hora de conectarse con ese ser sensible que él precisaba para tocar.
Oleg Karabachuk sentado en unas escaleras o en una butaca, viéndose a sí mismo con su sempiterna boina roja con unas zapatillas de deporte y en un determinado momento, después de estarse viendo 45 minutos, pues de repente hace algo o no hace nada o coge el
micrófono. O puede estar 2 horas.
O coge el micrófono y se pone a hablar y empieza a decir, pues...
Él era un alquimista de la palabra. Era increíble cómo quizá... cómo era capaz de destilar grandes verdades, no solo sobre el proceso creativo o sobre la música, sino verdaderamente sobre la vida, pero uno tenía que prestarse a su lenguaje. Podía parecer que estaba en un principio divagando o contando desde anécdotas a historias inconexas o relatos imaginarios o realidades sobre la biología. Sin embargo, si uno le prestaba atención, si hacías ese ejercicio de desplazamiento y no criticabas o no juzgabas demasiado alegremente, te dabas cuenta que estaba siendo muy generoso, que estaba, bueno, sencillamente divirtiéndose a la hora de hablar y también era el modo que encontraba en ese momento de, como digo, trasladar verdades de corte ancestral sobre todos estos temas que he esgrimido.
Cuenta Andrés, y tú me has contado también, y ahora vamos a escuchar a Andrés, que en el momento en el que trabajáis con él, él está en una situación de cierta delicadeza. Escuchamos si te parece, Andrés, y lo retomamos por ahí.
Cuando conocí a Oleg, él estaba pasando por un momento bastante difícil porque venía cancelando conciertos y se estaba ganando más enemigos de los que él sospechaba. Su próximo concierto, un encargo que le hace el Museo Hermitage. El Museo Hermitage es un poco su casa. Y si él cancelaba este concierto, se iba a meter en serios problemas. Así que estaba sumamente nervioso, porque creo que él mismo no podía controlar si esto iba a ocurrir. Y cuando lo conocí fue justamente en ese periodo. Afortunadamente el concierto fue bien y la relación con el Hermitage se mantuvo bastante, bueno, se mantuvo hasta el final, se mantuvo bastante bien, así que, bueno, era una persona que nunca renunciaba a lo que sentía, es decir, ningún tipo de compromiso podía... pasar por encima de sus emociones. Y si no estaba inspirado para tocar, pues no había nada en el mundo que se lo impusiese. Así que, bueno, creo que hacia el final de su vida el hecho de tocar en público y hablar con el público lo ponía bastante vulnerable. Así que, bueno, no era nada fácil para él.
Javier, ¿cómo lo recuerdas tú?
Es maravilloso que este hombre en sus últimos años pudiese disponer del piano de oro de Nicolás II de la colección del Hermitage en la misma sala en la que estaba expuesto para como su sala de ensayo. También tenía otro lugar, que esto creo que la gente tiene que saberlo, en la Fundación Fabergé en San Petersburgo, a pocos metros del Hermitage. Una sala enorme de columnatas altísimas de, qué sé yo, 12, 15 metros, con Steinway & Sons, en que él se encontraba allí con sus soledades, ¿no? Es cierto lo que comenta Andrés, él se sentía frágil. Para él tocar era una cuestión de sacrificio. Y ese ejercicio de entregas le llevaba a tener miedo, por lo que suponía, por ese deshacerse de sí. Entonces, sin embargo, cuando sucedía, yo que he tenido la suerte de verlo, sentirlo tocar tantas veces, incluso he estado sentado a su lado mientras él tocaba, el darte cuenta cómo rejuvenecía al tocar. Su cuerpo, pues ya envejecido, todos sabemos acerca de la decadencia orgánica de nuestros cuerpos, se reconciliaba con la potencia a través de esa entrega a las formas musicales que iba encontrando. Y entonces es paradójico, ¿verdad? El miedo que sentía a la hora de tocar, con la purga que le suponía, y cómo salía. se le notaba, entraba con un habla incluso pejiguera, no quiero, no voy a poder, no sabré, no estará a la altura de lo que mi memoria me permite. Y sin embargo, cuando salía bien, cuando el ejercicio de entrega pues acontecía, Oleg rejuvenecía.
¿Tú crees que esa gratificación venía de su relación con el público o con el instrumento y con sí mismo?
Yo le escuché una vez decir que era el misterio de la innovación tecnológica que supone el arte. Que de algún modo es que la cosa va de eso. La cosa va de eso, va de encontrarte con la naturaleza más allá de la cultura, más allá de la idea que tienes del yo, de lo que significa el tiempo, de lo que es estar aquí ahora, de y, como digo, reconciliarse con la potencia. Entonces es un misterio y debe seguir siéndolo así porque está más allá del lenguaje. Por eso es música, por eso es danza, por eso es pintura, X.
Vamos a escuchar un poco más.
Esta pieza la creamos en directo, en un encuentro abierto que hicimos después de nuestros ensayos en el Museo Universidad de Navarra. Se ve mucha, en ella muchas de las reflexiones, si la escucháis algún día entera, o acercamientos que tenía Oleg en torno a la cultura musical española, a su relación con quizá Pau Casals, con Albéniz, su idea de Iberia. Fue muy interesante el ir bailando, el ir encontrándonos, el ir influyéndonos desde el movimiento, encontrándonos con esa naturaleza vibratoria que deviene música o deviene movimiento según el caso, y influirnos mutuamente como casi sintiéndonos uno solo. Al menos esa fue mi experiencia. Recuerdo un periodista de Buenos Aires que estaba allí, que recogió, antes hablábamos del narcisismo de Oleg y demás, que parecía que yo era el sueño de Oleg bailando. Fue unas palabras que empleó en un periódico que salió por allá. Parte de las ganas e ilusión que tenía Oleg por venir a España estaban en que él creía que aquí aún había una esperanza a nivel artístico, que sobre todo en lo musical no habían sucedido en España el ejercicio de la academia más racionalista que podemos observar en Europa del Norte, y que aquí aún estábamos conectados con una sensibilidad que él consideraba necesaria para la creación artística. Y por eso él se sentía conectado con las raíces de... Tenía una frase maravillosa que nos soltó en una cena en Pamplona que dijo que España era religión a través de la raza. Es decir, que el ejercicio de misticismo que se puede encontrar ya categorizado mediante sistemas simbólicos o ideas en otros sistemas de pensamiento en otras geografías... En España decía que él estaba, todo eso estaba inscrito en nuestra carne, que lo vivenciábamos a través de la carne. Y eso mola un montón.
¿Por qué conocemos tan poco la discografía de este hombre y por qué lo hemos conocido tan tarde?
Él se hizo la vida muy difícil a sí mismo en los últimos... Sobre todo en los últimos años se encerró mucho en sí mismo. Él no claudicaba, creía que para el desarrollo de su obra poética no sentía que rendir pleitesía a las dinámicas de distribución de obra, al que el dinero lo pervertía todo, que mezclarse con según qué realidades de sociales le restaban pureza a su entrega al trabajo, ¿no? De algún modo, a través de la película de Andrés, esto se dulcificó. Andrés tiene un poco esto, ¿no? En algunas de las películas que le he visto, como por ejemplo Paralelo 10 o Iván Z, consigue que a través de su trabajo, Andrés de hecho muchas veces dice que entiende el cine como algo terapéutico, el arte incluso, ¿no? A través de su trabajo consigue que los personajes que retrata tengan una pequeña transformación a través del ejercicio de creación de la película, ¿no? Y abrirse un poquito al mundo. A mí ya me llegó un poquito ahí Oleg, ¿no? Cosa que le agradezco mucho a Andrés. Uh-huh. Y yo creo que en estos últimos tiempos Oleg también sentía una cierta responsabilidad con su propio trabajo. Se dio cuenta, y de hecho era una de sus intenciones de venir a España, tanto a través de lo que suponía la película como del concierto performativo que estábamos construyendo, era curar con su música otros ámbitos y que resonase y se reprodujese bien en las escuelas de aquí, que él estaba interesado en la gente joven, quería que la gente joven conociese su música. También tenía ideas más grandilocuentes, como la de montar una orquesta aquí y que fuésemos a hablar con la reina y cosas así, pero bueno, esa era parte de las fantasías divertidas de Oleg Nikolaevich.
Volvemos a ese no lugar desde el cual nos habla Andrés Duque, porque justamente se refería a ese aspecto terapéutico.
Yo creo que las películas siempre tienen un aspecto terapéutico, sobre todo cuando son películas más personales. Ya no solo para mí fue un aprendizaje importante, sino también para él. El qué le hizo cambiar, eso nunca lo sabré. Eso es un misterio que se llevó a la tumba. Sin embargo, creo que hay algo en la película que a mí me gusta mucho, es un rastro allí de un poco de ese proceso de conocernos, y es que en la película él está constantemente evocando a España. La idea de haber podido traerlo a España, creo que, aunque no fue fácil, creo que en el fondo acabó transformándolo completamente. Yo siempre he pensado que hay una relación extraña, casi mágica, entre España y Rusia. Es decir, no hay ningún tipo de conexión aparente entre estas dos culturas, pero en la literatura rusa, incluso en el cine, el español ha salido de repente, ¿no? Y ese rastro de españolidad es algo curioso porque siempre son personajes que o están locos o son desertores o es gente que aparece de una manera totalmente loca, ¿no? En un contexto, en una obra. Entonces, en esta película también ocurre eso. De repente surge una españolidad de las palabras de Oleg, ¿no? Cuando acaba de terminar de tocar el piano en el Hermitage y dice, esto es España sin España, ¿no? Y también la carta que le escribe la reina. Para mí esto era importante que estuviese en la película, desde luego.
¿Cuándo conoce España, Oleg? ¿Él había venido en su juventud, a lo largo de su vida?
No, la primera vez que vino fue en este capítulo que comentamos del Museo del Prado y después ya estuvo más días con nosotros en Pamplona.
¿Y él ya tenía, digamos, esa visión de lo que de España que antes comentabas o es algo que se forma en su percepción cuando está aquí?
En el sueño que tiene de Iberia. Por ejemplo, uno de los ballets clásicos más trascendentes de la cultura rusa fue el Quijote, precisamente, fue creado allá. Entonces, bueno, siempre hubo un sueño de España, ¿no? Desde no sé, lo más esencial de la cultura que vivió Oleg. Siento que como digo, la pasión que él percibía en nosotros también la podía encontrar un poco en su tierra, en Ucrania. Entonces, creo que de ahí fue construyendo todo un imaginario en torno a nuestra cultura. El flamenco le fascinaba. Tuvo en Rusia fue como conoció mucho de la cultura flamenca, ¿no? Y siempre le fascinó mucho pues el análisis que tenían sobre el ritmo, como el apasionamiento, la entrega en sus danzas y era algo de lo que él. Recuerdo una frase que nos dijo en Pamplona acerca de España, que creía que aquí, hablando de esa esperanza, ¿no? De que aquí surgiese otros entendederas en torno al hecho artístico, decía que aquí aún había la esperanza de que naciese un Quijote que bailase flamenco. Aquí. Un Cristo, decía, que naciese aquí el Cristo que bailase flamenco. No puedo contarte mucho más al respecto porque tampoco lo sé.
¿Y este asunto de la carta a la reina?
Él entendió que el Museo del Prado pertenecía, ¿no? a los reyes de España, ¿no? Y que de algún modo había hecho un feo al no tocar ese día en el Prado. Y era un modo de corresponderle, ¿no? Él quería explicarle los motivos por los cuales no había tocado, que por supuesto no tenían que ver al revés, ¿no? Él respetaba mucho la figura de los monarcas, él siempre tuvo fascinación por lo aristocrático, entonces él quería que se supiese que no había tocado debido a unas circunstancias concretas de que el piano no le gustaba y que no estaba a la altura de su genialidad, ¿no? Uh-huh. Algo muy interesante que siento que hemos estado hablando mucho del genio y demás, y que él, que fue precisamente un niño significado como prodigio ya desde muy joven, en torno a la naturaleza del talento, que él decía que él sostenía que nacemos sin talentos y que vamos disimulando. Entonces, bueno, como muchas veces existe un gran misticismo en torno a lo que significa tener un don o pues alguien que está totalmente validado en su posesión, él, sin embargo, sostiene esto otro, ¿no? Que nacemos sin talentos y que vamos disimulando.
Pues disimuló muy bien, y ¿no, Oleg? Tanto. Hasta el día de su muerte, que tuvo lugar en San Petersburgo el 13 de junio de 2016. ¿Cómo recibiste esa noticia?
Jo, nos pusimos súper tristes y lo continuamos estando. Sin embargo, esos días teníamos aún así una conciencia de todo lo aprendido que se convertía en agradecimiento. Y sentíamos que era una pena. Bueno, de algún modo, estoy muy orgulloso de haber conseguido que este hombre cumpliese uno de sus sueños, que era venir a tocar a España, y lo hicimos en Pamplona, ¿no? Estuvimos media hora delante del público, que sé que lo disfrutó mucho. Entonces, agradecido, en cierto modo también es un orgullo haber participado de su trabajo, y algo que tenía Oleg, que por personas que lo rodeaban, tanto de la Fundación Karabachuk como otros artistas que conocí en San Petersburgo, el propio Andrés, mi compañera Isabela, etcétera, nos hemos dado cuenta, es que conseguía que te salieses de estar con él con mucha confianza en tus propios procesos de trabajo. Uh-huh. En que trabaja. Entonces salimos todos con muchísima energía, con las pilas totalmente cargadas de trabajar con él. Desde entonces teníamos toda una serie en lo que al proyecto con Oleg se refiere, el concierto performativo que teníamos entre manos, pues teníamos una serie de fechas, tanto en Rusia como en España. En algunas de ellas se decidió continuar y convertir aquello en un tributo, trabajando con música inédita y con muchas de las conclusiones o escenas que habíamos construido juntos. Me refiero a ambientes a nivel de movimiento, texturas a nivel de movimiento que descubrimos juntos. Y tanto en el Teatro Alejandrinsky en San Petersburgo este agosto de 2016 como en el Reina Sofía hará pocas semanas a principios de octubre, le rendimos, entiendo, un justo tributo. Recuerdo en San Petersburgo muchos de sus conocidos, ya que allí hicimos una pequeña puncarrada que no estuvo sentada de polémica, nos comentaron que Oleg estaría orgulloso. Y me quedo con eso, me quedo con eso, sí.
Uh-huh. ¿Cómo crees que se relacionaba él con la idea de la muerte y con la idea de su muerte? Sí, soy consciente de que existía una barrera idiomática muy compleja. Mm. También requerí, vosotros siempre necesitabais de la presencia de un traductor, así que es muy difícil que determinadas cosas las hayas quizás percibido. Mm. Pero bueno, en todo caso, ¿qué sensación te daba a ti?
Alexei Simenko y Olga Paskova fueron parte de la familia en los días que compartimos con Oleg. Son los traductores, gente maravillosa que conocía íntimamente y admiraba tanto la música como el personaje de Oleg Karabachuk, y ambos con afectos por la danza y España. Fue estupendo sentirnos uno también en cuanto a romper las barreras idiomáticas se refiere. Y sí, claro, hay muchas cosas que se me escapan en torno a lo que pensaba Oleg sobre muchos temas, al igual que se me escapa lo que piensa, yo que sé, mi padre en torno a muchos temas, ¿no? Pero en relación a esta idea, ¿no?, de la muerte, que era algo muy presente en su trabajo, en algunas de estas cosas que hemos hablando en torno a la desubjetivación que desarrollaba Oleg como ser musical, ¿no?, como alma sensible que se entrega a una forma musical. Yo creo, fíjate, que él era muy consciente de que tocando le iba arañando minutos a las parcas, que iba nutriéndose de vida a través del arte. Y yo sí creo que él tenía esta sensación religiosa de que el alma se desparrama al desaparecer la forma física. Y bueno, es bonito esa ensoñación y romántica, claro está. Pero yo creo que esa era, muchas de sus reflexiones estaban ahí, ¿no? Si somos capaces de no juzgar estas dos ideas, que quizá en nuestra cultura se consideran muy básicas, incluso infantiles, hay mucho acerca de la naturaleza, del cómo él gestionaba su ánimo de cara a la creación artística.
Muy bien, Javier, pues quiero darte las gracias por venir a recordar a Oleg con el estado mental y también a nuestro querido Andrés Duque, que está enlatado, pero no por ello menos presente, y a quien vamos a escuchar una última frase de despedida.
Oleg tenía una relación con la muerte y es difícil explicarte qué importancia tenía para él en sus últimos días, pero desde luego la evocaba constantemente. Estaba siempre hablando de la muerte. De hecho, en la película aparecen algunos momentos donde habla sobre esto. Y creo que también una de las razones por las que acepta hacer esta película es porque sabe que va a morir. Y algo en el que me he dado cuenta después es que Oleg no dejó ningún tipo de documento. Es decir, el único legado de Oleg hoy día es su música. Y suerte que hay algo de su música registrada. Porque prácticamente todo lo que producía lo hacía en el Hermitage, en el piano del zar Nicolás II y nadie grababa esto, ¿no? O hay muy poco grabado. Así que creo que era una manera de dejar constancia de su vida a través de este documental y dejarlo depositado en España como una esperanza de fe.
Thank you.